El analista de Bitcoin James Check compartía en una nota reciente que el mercado de Bitcoin está bajo una presión significativa. En el nivel de los 90.000 dólares habría hasta 100.000 millones de dólares de Bitcoin en pérdidas no realizadas que podrían acabar siendo vendidas para reducir exposición. Las tesoreras de Bitcoin, por su parte, cotizan muy por debajo de MNAV y están empezando a vender. Y los mineros están trabajando a pérdida, como muestra la fuerte caída reciente en el hash rate, con el riesgo de que se deshagan de Bitcoin para mantener la luz encendida literalmente. Se mire como se mire, dice James, estas condiciones son las más negativas que hemos visto desde el mercado bajista de 2022. Francamente, no hace falta ser analista profesional para saber que Bitcoin pinta mal. Cuando tus amigos no coiners se ríen de ti, la señal es clara. Lo interesante es entender por qué el rendimiento de Bitcoin ha sido tan malo en 2025, por qué cada vez que rompía máximos el precio se frenaba en seco y por qué esos movimientos explosivos tan característicos del activo se han desvanecido. Y quizás no quieras saberlo. Pero la realidad es que el villano de esta historia, el causante de esta situación, son los bitcoiners, concretamente los que tienen mucho Bitcoin. Hace unas semanas hice un vídeo explicando cómo la presión vendedora por parte de los OGs, los bitcoiners originales, estaba pesando sobre el precio. Sin embargo, en los últimos días se han destapado una serie de datos que muestran que la situación es mucho peor. El problema no viene de las ventas directas de estos bitcoiners, sino de que han descubierto cómo sacarle rentabilidad al activo a base de reducir al máximo la probabilidad de que suba de precio. Como dice Eric Balchunas, lo que estos bitcoiners han logrado es convertir el activo más volátil hacia arriba de la historia en un bono que paga relativamente bien. Y ello a costa de los nuevos bitcoiners, que ven cómo el activo ha dejado de comportarse como esperaban, cómo cada subida acaba en desesperanza y hasta una cuenta de ahorro en euros ofrece mejor rentabilidad. Así que dale like si te gustan las griegas, porque se viene un estudio de cómo una operación oculta fue capaz de castrar Bitcoin. Delta, Gamma y Vega. Estas son las griegas a las que me refería. También estaría Teta, pero esa justo no nos interesa. Estas letras del abecedario griego se usan para nombrar las principales características de los instrumentos financieros conocidos como opciones. Operaciones que para los no iniciados son lo más parecido a la magia arcana. Es quizás por esto que el mal que afligía a Bitcoin pasó desapercibido durante muchos meses, oculto entre terminología financiera avanzada que solo unos pocos privilegiados comprenden. Uno de estos elegidos es Jeff Park, quien, como es joven, se le da bien todo lo que tiene que ver con números. Lo que Mr. Park ha descubierto es, citándolo literalmente, el gráfico que explica por qué Bitcoin no sube de precio. ¿Y cuál es ese gráfico y por qué no nos lo enseñaron antes? Bueno, el gráfico es uno que muestra la diferencia en la asimetría de las primas que pagan las opciones de Bitcoin y del ETF de Bitcoin en la estructura temporal. Y la razón por la que no nos lo enseñaron antes es, seguramente, que no se entiende un carajo. Así que nos habría dado igual. Por suerte, Mr. Park hace un buen trabajo explicándolo de tal manera que yo pueda destilarlo aquí de forma que no solo sea comprensible, sino que suene hasta interesante. Empecemos por explicar la operación en sí. Quizás el principal problema que la gente le encuentra a Bitcoin es que no ofrece rendimientos. Dicen, sí, el activo está genial, sube de precio de media un 40% al año, es chachi que sea inconfiscable, fungible, transportable, pero no me da un 5% al año, como sí hacen los bonos de Telefónica. Los OGs, bitcoiners, que llevan mucho tiempo acumulando el activo, son seguramente los que más han pensado en esto y llevan años perfeccionando una solución. Covered calls. Imagina que llevas mucho tiempo comprando Bitcoin y llegaste a la cifra redonda de 100 Bitcoin antes de 2025. Imagina que es gratis. Es ahora 2025, Bitcoin cotiza alrededor de los 100.000 dólares, así que tienes unos 10 millones de dólares ahorrados y cada vez menos ganas de aguantar las tonterías de tu jefe. Ojalá hubiera una forma de vivir de tu Bitcoin, te preguntas. Y un día alguien llega con la solución. Te dice, puedo conseguirte entre 40.000 y 80.000 dólares al mes para que tengas suficiente para que tu familia coma y también la tripulación de tu yate. Una oferta ciertamente tentadora. Así que te preguntas, bueno, ¿y dónde está la pega? La pega es que si algún mes Bitcoin sale disparado hacia arriba, no participas de la ganancia. Estarás obligado a vender tu Bitcoin algo por encima del precio actual, un 10 o un 20%, dependiendo de cuánto quieras cobrar al mes. Esta opción, siempre está disponible, pero pasó a ser más interesante en 2025 gracias al precio, a la llegada de nuevos compradores, los famosos ETFs, y también a la narrativa típica de que Bitcoin no subiría mucho más por el fin de ciclo, whatever, whatever. Estos factores se juntaron para que muchos Bitcoiners, como demuestra el gráfico de Mr. Park, decidiesen aceptar ese trato, aceptar una renta a cambio, potencialmente, de su Bitcoin. Pero, ¿por qué es peor esto para el precio de Bitcoin que vender Bitcoin directamente? Y ahora es cuando tenemos que visitar un momento a las griegas. Resulta que el tipo que te paga esa prima mensualmente, es decir, que te compra la opción que tú vendes, no está interesado en tener exposición a Bitcoin realmente. No quiere delta, diríamos, que es una de las griegas. Igual que un pescadero no compra percebes para quedárselos, sino para sacarle una diferencia al precio de compra y al de venta, el que compra opciones es generalmente un tipo que trabaja en Jane Street, que se dedica a ganar dinero con pequeñas diferencias de precio. Por eso, al comprarte la opción, inmediatamente vende Bitcoin en mercado para mantener una delta neutral respecto al precio de Bitcoin. La parte importante es, por tanto, que vende Bitcoin. Es decir, lo que Mr. Park ha destapado aquí es que un número suficiente de Bitcoiners, luego veremos a qué me refiero con esto, están provocando la venta mecánica de Bitcoin. Y además, importante también esto, compraron hace tanto tiempo que el efecto en el precio es como si hubiese una impresora de Bitcoin sacando nuevas unidades a la venta. Esto de por sí es grave, pero lo chungo de verdad es el efecto que esta operativa tiene en Vega, otra de las griegas. Y para entender esta parte, lo mejor es que usemos la historia del padre de todos los degen, Nick Leeson. Pero antes de verlo, si tú eres una persona sencilla que simplemente compra Bitcoin y no se lía con griegas, te diría de mirarte Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma donde puedes comprar Bitcoin y vender Bitcoin, y lo interesante es que compras Bitcoin allí y te lo mandas directamente a un monedero que tú controlas. Es, digamos, una plataforma extremadamente Bitcoiner que te permite empezar a comprar Bitcoin y controlar tú directamente ese Bitcoin que compras. Así que si te interesa esta posibilidad, empezar a comprar Bitcoin, empezar a tener un poco de Bitcoin porque sí, o empezar a vender Bitcoin por alguna razón, pues puedes hacerlo todo esto con Bull Bitcoin, que también puedes usar para hacer pagos, si quieres, con un IBAN europeo mandando Bitcoin a través de la transferencia. Bueno, ya lo verás si vas a la plataforma, pero si vas, usa el código UPSB y tendrás mejores términos al usar estas compras y estas ventas. Y hablemos de Nick Leeson, quien fue un tipo muy conocido en 1995. Su fama comenzó cuando quebró el Barings Bank, un banco inglés con más de 2 siglos de historia, lo que no está nada mal para dar el salto al ámbito público. Nicholas fue contratado por Barings para llevar el trading de futuros sobre el índice Nikkei japonés desde Singapur. En defensa de Nick, hay que decir que el trading en esa época y en ese sitio no era para nada sencillo. Además, su trabajo, como el del tipo ese que compra las opciones a los bitcoiners, consistía en hacer operaciones neutras. Si compraba algo, tenía que venderlo inmediatamente, y al revés. Cuando alguna operación quedaba descubierta o quedaba abierta sin querer, lo que haciéndolas por signos entre cientos de personas podía ocurrir a menudo, su trabajo era cerrarlas lo antes posible y anotarse la ganancia o pérdida dependiendo de lo que hubiese hecho el mercado. Como te puedes imaginar, nuestro amigo Nicolás no era de aceptar esa rigidez. Así, una pérdida inicial de unos pocos miles de dólares en 1993 fue creciendo hasta alcanzar un tamaño colosal de 1.400 millones de dólares, lo que cuando se descubrió, quebró inmediatamente al banco y llevó a Nick a pasar unos años en una seguramente poco agradable cárcel en Singapur. La historia de Nicky es interesante para nosotros debido a lo que hizo casi al final de su aventura. Cuando tenía enormes posiciones en pérdidas que estaba obligado a ocultar con ingresos, la manera de obtener esos ingresos fue precisamente vendiendo opciones. Como hemos visto antes, el que vende la opción recibe una prima por ello y se obliga a comprar o vender un activo a un precio y tiempo determinados. Nick necesitaba todo el dinero que pudiese conseguir, así que vendió opciones de compra y también vendió opciones de venta, para cobrar así por ambos lados, confiando en que el precio no se movería demasiado entre el momento de la venta y el fin de la opción. Como te puedes imaginar, entre un momento y otro, hubo un fucking terremoto enorme en Japón que hizo que el mercado se moviese bastante, lo que hizo que sus pérdidas creciesen de forma exponencial, un punto relevante que luego veremos. Pero antes del terremoto, las ventas masivas de opciones por parte de Nick que era con diferencia el actor más grande del mercado, tuvieron el efecto de deprimir la volatilidad, concretamente la volatilidad del Nikkei. La velocidad con la que se mueve su precio, explica Nico, bajó del 55% al 7%. Pues al final, la volatilidad es como cualquier otro mercado. Si vendes mucho, si presionas mucho a la venta, su valor baja. Lo que nos devuelve grácilmente a la situación de Bitcoin hoy. La volatilidad de Bitcoin lleva años cayendo con fuerza, del 75% en 2021 al 40% a principios de 2025 y, de repente, hacia mediados de año, volvió a caer, esta vez en picado, hasta casi el 25%, un nivel muy similar al del Standard & Poor's 500. Esta bajada tan sostenida y, sobre todo, tan drástica en este año no parece natural. Algo así podría explicarse por la fuerte venta de opciones, por la ejecución de esas covered calls, pues al vender opciones vendes vega, vendes volatilidad, ganas si el subyacente no se mueve. Y la reducción de la volatilidad es lo que más daña a Bitcoin, pues contrario a la opinión común del cuñado típico, la gente demanda volatilidad, las carteras bien diseñadas mejoran con algo de volatilidad. Y es difícil, aunque no lo parezca, encontrar activos grandes de suficiente tamaño, que ofrezcan este tipo de volatilidad. Y con todo este nuevo conocimiento adquirido, podemos volver al gráfico que explica por qué Bitcoin no sube. Como mostraba Mr. Park, aquí vemos dos líneas. La roja muestra opciones sobre Bitcoin duro, sobre Bitcoin nativo, sobre Bitcoin que puedes tocar, entre comillas, y la blanca muestra opciones sobre IBIT, sobre el ETF de Bitcoin. Y esta es la clave que permitió a Mr. Park entender la situación. Ambas son muy diferentes. Aunque en el gráfico no parezcan tan distintas, la diferente pendiente en la zona central nos dice que los que tienen Bitcoin duro, Bitcoin nativo, están vendiendo más opciones que los que tienen Bitcoin papel. La existencia de estos dos mercados, Bitcoin duro y Bitcoin papel, es clave, porque si no, no podríamos saber si se están vendiendo muchas opciones o pocas opciones, ya que eso es relativo, cómo saber si es mucho o es poco. Lo podemos saber porque como hay dos, podemos comparar y lo que vemos, bueno, lo que vio Mr. Park, es que los Bitcoiners están usando covered calls, es decir, opciones cubiertas por ese Bitcoin que ya tienen, para obtener una rentabilidad asumiendo que el precio de Bitcoin no va a subir con fuerza, esperando que esa volatilidad se mantenga baja. Lo más doloroso de esta operativa es cómo se vuelve más atractiva cuando el precio hace nuevos máximos. Es decir, cuando Bitcoin rompió los $100,000 o rompió los $110,000 o los $120,000, en esos momentos épicos, vender covered calls, hacer esta operativa, pagaba primas enormes, puede que de un 20% o un 30% anualizado. Eso sí, a costa de incitar a los compradores, a esos intermediarios, a vender Bitcoin en mercado, cosa que generalmente hacen a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Un momento del día en que Bitcoin cae con regularidad, lo que explicaría por qué cada vez que hizo máximos en el año se frenó inmediatamente. Y espero que llegados a este punto te estés preguntando, ¿pero lo de la delta esa era qué era entonces? Pero si estás ahí, ponte el vídeo de nuevo. Lo que espero que te preguntes es, ¿tiene esto arreglo? Nico fue capaz él solito de hundir la volatilidad del Nikkei, de llevarla del 50 al 7%, el principal índice de Japón sin volatilidad, básicamente. Pero eso no hizo al índice menos volátil, simplemente parecía menos volátil. Cuando un evento, el terremoto en este caso, llevó al mercado a reposicionarse rápidamente, el precio se movió, quebró a Nick y le obligó a comprar todo lo que había vendido, haciendo el movimiento mucho más explosivo. Igualmente, Bitcoin no ha dejado de ser un activo con oferta fija. Aceptar el riesgo de quedarte sin él a cambio de una renta, es decir, vender estas opciones cubiertas, es provechoso hasta que deja de serlo. Y cuando eso ocurra, el movimiento no será pequeño. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir ya y a veces recibes un mail. ¿Cuándo? Pues ya, un pequeño problema con el último, pero no pasa nada. Está al caer. El caso es que llegan mails y eso es agradable si te gusta leer, obviamente. Si no te gusta leer, pues entonces te interesará poco. Pero son mails que tratan la cuestión bitcoinera en el mundo actual, que nos rodea, el último hablando un poco de China, que nos rodea, aunque un poco por el este, según donde estés. Bien, otra cosa importante es custodiar tu Bitcoin. Si quieres custodiar tu Bitcoin, te invitaría a hacerlo usando una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin y hacerlo hasta cierto punto tangible. Puedes tocarlo a través de esa Bitbox. Es decir, sería Bitcoin nativo, Bitcoin duro, lo que tendrías dentro de esa Bitbox. Así que si quieres empezar a custodiar algo por tu cuenta, a tener un poco de control, responsabilidad sobre tu riqueza, pues te invitaría a usar el código UPSB y comprarte una o varias Bitboxes de estas si quieres montarte un monedero multifirma o hacer cualquier otra de las pijadas que te permite Bitbox, porque ofrece todo lo complicado, pero lo hace de forma muy sencilla, con una aplicación y tal, ya lo verás. Bien, y cerremos del todo recordando no a alguien que nació hoy, sino una historia. Pues este vídeo no sería posible sin una optativa que tomé durante mi máster en finanzas. Durante ese máster había una posibilidad de tomar una optativa de opciones financieras aplicadas, donde me sumé y dije, ah, mira, esto seguro que me irá bien, pero realmente no estaba preparado para hacer eso. Mi matemática no llegaba al nivel básico o esencial para tomar ese curso, de modo que lo que hice fue usar adecuadamente mis prejuicios raciales y me junté a un grupo de 3 personas primas de Mr. Park, o que lo parecían, y les dije, mira chicos, el examen es un trabajo entre 4, sois 3, yo me sumo con vosotros. Y de esa manera conseguí aprobar sin tener ni pajolera idea de lo que estaba pasando, pero sí explicándolo de manera que pareciese que sabía de lo que hablaba. Pues bueno, sin esa experiencia, obviamente, este vídeo no habría sido posible.